en la Onda Local de Andalucía, Europa 2020. Debate y participación sobre las prioridades y el futuro desarrollo político de la Unión Europea.
Esta semana hablamos de políticas públicas en nuestro tiempo electoral y mientras en Europa hablamos de economía financiera. Lo hacemos porque queremos analizar el impuesto a las transacciones financieras. En 2011, la Comisión Europea propuso este gravamen que supondría para España una recaudación de casi 5.000 millones de euros. El objetivo de esta llamada tasa Robin Hood era establecer cierta justicia fiscal, controlar la especulación y que quienes provocaron la crisis comenzasen a pagarla. En ese contexto, España se opuso por considerar que iba a desestabilizar los mercados y en su lugar proponía el ministro un impuesto mínimo. Hoy queremos hablar de ese impuesto sobre las transacciones financieras y lo hacemos con dos voces. Tenemos a Carlos Martínez, integrante de ATAC, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, y Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Señor Martínez, señor Montero, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, señor Martínez, desde ATAC y desde otras organizaciones se asegura que un impuesto de estas características sería un paso hacia la justicia fiscal. ¿Por qué?
Bueno, por dos razones. Primero, porque los bancos, las grandes fortunas y los fondos financieros tributarían, que no lo hacen. Tienen muchas válvulas de escape, desde la SICAP y múltiples fórmulas de ingeniería financiera a los ya afortunadamente conocidos y denunciados paraísos fiscales, ¿no? Nosotros llevamos ya 17 o 18 años con esta pelea y lo que ATAC ha conseguido es que su discurso, su relato, triunfe y hoy en día nadie con dos dedos de frente se oponga a esto, por un lado. Y por otro lado, porque el impuesto no solo significa recaudación, que es imprescindible para mantener y consolidar y aumentar el bienestar, sino que también y también apoyar a las zonas necesitadas de apoyo para que se desarrollen y para que la gente viva con dignidad, sino porque es una medida de transparencia. Si todos los bancos, fondos financieros, etcétera, tú tienen que tributar, pues resulta que los tienes controlados, ¿no? Y no pueden operar en paraísos fiscales, no pueden burlar impuestos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se evita el mayor latrocinio que existe, que es el latrocinio de los poderes financieros y las grandes fortunas. Entonces, claro, se oponen fundamentalmente, yo creo, más que por la cuantía del impuesto, yo creo que se oponen fundamentalmente por la transparencia. ¿Por qué? Porque estarían pillados.
Señor Montero, bueno, Bruselas calcula que la recaudación para España sería de unos 5.000 millones de euros, pero los críticos con este impuesto dicen que con un impuesto de estas características se provocaría la huida de las transacciones. ¿Esto podría ser así?
Lamentablemente no he podido escuchar lo que ha dicho Carlos, no tengo retorno.
Pues vamos a intentar arreglarlo.
De acuerdo, muy bien. Entre tanto, yo creo que hay un cierto imaginario construido acerca de que grabar los capitales o los movimientos de capitales o los movimientos con una, y sobre todo cuando se trata de un impuesto de un tipo que es muy reducido, pues generaría fugas de capitales. Yo creo que la rentabilidad que se obtiene en este tipo de transacciones es lo suficientemente elevada como para compensar sobradamente un tipo impositivo mínimo como el que se está planteando, que no es nada absoluto confiscatorio, si me apuras es prácticamente casi simbólico, pero claro, dado el volumen de transacciones que se realiza, pues supone una recaudación importante, pero no deja de ser simbólico, por lo tanto no necesariamente generaría ninguna fuga de capitales. Ahí, como digo, insisto, la idea de que no se puede tocar a los capitales porque rápidamente saldrían del país y hay lugares donde eso no ocurre, por lo tanto.
De hecho, señor Montero, escuchábamos al ministro decir que no apoyaban esa tasa cuando la propuso Bruselas, sí, porque supondría desestabilizar los mercados, y había otro peligro que se ponía sobre la mesa, y es que iba a peligrar la deuda pública. ¿Con este tipo de impuestos la deuda pública peligra?
Pues yo sinceramente es como construir más que nada un imaginario del miedo para tratar de evitar grabar y incidir sobre aquellos espacios en los que se sabe que hay capacidad de incidencia, en los que se sabe que se está siendo manifiestamente injusto con el resto del esfuerzo contributivo que realiza la sociedad y que, de alguna manera, solo se articulan sobre un discurso infundado en la base del miedo. Es como si dijéramos, es que si suben el IRPF se van a ir todos los trabajadores de España. Pues nadie acepta ese argumento como válido, pero sin embargo, si decimos es que si suben el IRPF se van a ir todos los capitales de España, automáticamente pensamos que eso va a ser así, es decir, que va a haber una fuga masiva de capitales, cuando es manifiestamente incierto que eso que vaya a ocurrir y que sea hasta razonable desde un punto de vista económico para los intereses de los propietarios del capital financiero que eso ocurra. No sé por qué aceptamos con el capital determinados tipos, con el capital financiero y con el capital productivo, determinados tipos de retórica y de argumentos que sabemos que, llevados a otro contexto, pues son absurdos, ¿no?
Señor Martínez, es un impuesto que, como decíamos, ha generado mucho debate desde hace muchos tiempos. Sí sabemos que no es algo nuevo, que no es experimental, que hay países como Reino Unido que tienen, bueno, pues ya un impuesto similar. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Cuál es la realidad de este impuesto en la Unión?
Bueno, la realidad es que las políticas, he dicho hace mucho tiempo y escrito que el espacio más neoliberal que existe en el mundo es la Unión Europea. Esto es un contrasentido, porque la Unión Europea, pues ahí queda algo de estado de bienestar y queda algo de control, y por lo tanto pero nos enfrentamos a una realidad, y es que la Unión Europea está metida en una vorágine de liberalización y de privatización absolutamente de todo lo público, y también de renuncia a los impuestos, ¿no? Se está tratando de crear unos estados que con la excusa de que sea competitiva frente a otras potencias emergentes y frente a otras economías del mundo, pues la solución consiste en cobrar cuantos menos impuestos posible, ¿no? O sea que, digamos, esta es una concepción que yo diría que no es económica ni de ciencia económica, que, como dice el profesor Granadino López Castellano, la ciencia económica es teología, ¿no? O sea, es una ciencia de creyentes. Yo creo que realmente la economía es política y son decisiones políticas. Bueno, pues lo que está ocurriendo es que la decisión política de la Unión Europea es desregular, liberalizar y oponerse a cualquier tipo de imposición o de control sobre los... Ahora, también hay que denunciar sobre los impuestos. También hay que denunciar a Gran Bretaña, porque si bien es cierto que tiene algunas medidas propias, Gran Bretaña, junto con Estados Unidos, son de los países más beligerantes que hay contra que la tasa Tobin o los impuestos sobre transacciones financieras, las ITF, se impongan no solo en Europa, sino en cualquier sitio del mundo, ¿eh? O sea, los británicos se oponen a sangre y fuego a que esto, son de los más beligerantes que hay en Europa,
Embargo, señor Martínez...
Eso también hay que decirlo, sí.
No, le iba a preguntar, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el G20, que no son nada sospechosos de ser, bueno, pues... están a favor, ¿por qué no se implanta de una vez?
Bueno, porque lo dicen con la boca chica, quiero decir, si estuvieran... Es verdad que lo han dicho, porque como le decía yo en mi primera intervención, nadie con dos dedos de frente se opone hoy en día a los impuestos sobre transacciones financieras, nadie, porque son de cajón, cualquier liberal tiene que estar a favor, pero luego esto no se hace realidad. ¿Por qué? Porque lo que manda en el mundo, vamos a ver, nosotros en ATAC llevamos muchos años diciéndolo y denunciándolo. El verdadero poder real no es la política ni en los políticos. O sea, el poder lo tienen secuestrado los grandes bancos, los grandes poderes financieros, los grandes fondos de inversión, las grandes fortunas del mundo. O sea, hay un déficit democrático en el mundo tremendo. Y el déficit democrático en la Unión Europea es horripilante. O sea, la Unión Europea, que presume de ser uno de los espacios democráticos del mundo, sin embargo, la estructura de Unión Europea es la estructura menos democrática que existe. Por lo tanto, hay una contradicción en los términos tremenda. Claro, esto provoca que, aunque los políticos, aunque las personas que hay al frente de estos organismos digan que la tasa Tobin, y de hecho les vendría muy bien que existiera a todos los estados, sin embargo no la ponen porque los principales enemigos que tienen en estos momentos los impuestos sobre transacciones financieras son los bancos. Y esto hay que decirlo con todas las letras, que todo el mundo lo sepa. Los bancos, que son el auténtico poder, son los que están impidiendo que estas medidas de cajón se impongan. Porque los bancos ya no solo son entidades de ahorro y crédito y tal, sino que son entidades, digamos, que manejan fondos buitre, que están operando en paraísos fiscales, están participando en todo el desaguisado y el desastre financiero mundial en beneficio de sus accionistas, ¿no? Por lo tanto, digan lo que digan los responsables políticos, la banca dice que no y no se hace. Esa es la realidad.
Y Alberto Montero, decíamos, entre los beneficios que, bueno, las personas que defienden este tipo de impuestos, está sin duda ese poder recaudatorio. Decíamos que Bruselas calcula para España unos 5.000 millones de euros. También hablábamos de, bueno, ese paso hacia la justicia fiscal. Y hay otro elemento que ponen sobre la mesa, y es que este impuesto puede disuadir de la especulación. ¿Por qué?
Bueno, yo ahí soy disuadiría de la especulación en la medida en que la teoría lo que nos dice en principio es que disuadiría de la especulación en la medida en que cada vez que vas a realizar una transacción financiera comprando o vendiendo pues un determinado activo financiero, sean acciones, sean bonos, sean letras o sea cualquier otro tipo de activo financiero más o menos sofisticado, pues deberías hacer frente a la transacción, es decir, que al impuesto, es decir, que no es un impuesto sobre la tenencia del activo, sino sobre las transacciones que se producen en el mismo. Y muchas veces esas transacciones son ni siquiera implican la tenencia, sino que implican ¿qué ocurre? Pues que en la medida en que se grava cada una de las transacciones, la especulación debería reducirse, porque cada vez que operas pierdes un poco de rentabilidad sobre el conjunto de la operación porque tienes que pagar el impuesto. Eso es lo que nos dice la teoría, así que se encarece de alguna manera la actividad, y al encarecerse la actividad pues disminuye la frecuencia con la que se realiza. Lo que para que eso ocurriera, el impuesto debería ser un poco más elevado y que tuviera un carácter mucho más disuasorio, pero no, yo no creo que esa sea finalmente la pretensión. Es decir, yo creo que hay mecanismos de especulación en forma de regulación que pueden ser mucho más eficientes en ese sentido, y el impuesto, pues al final, tal y como han sido sus enunciaciones últimas y sus destinos últimos, se convierte más en un elemento de justicia fiscal, en un elemento de grabar transacciones que hasta ahora no están siendo grabadas, que en un elemento de disuasión de la especulación, que yo creo que no solo a través de ese mecanismo se debe enfrentar, sino que se debería enfrentar de una forma mucho más a través de la regulación, esencialmente, porque lo que hemos visto, como decía Carlos, que la desregulación que ha impuesto el neoliberalismo ha facilitado este tipo de transacciones, ha facilitado el que los bancos que tenían una función económica de canalizar el ahorro hacia los proyectos de inversión hayan dejado de lado esa función y se hayan dedicado a la especulación como fuente esencial de sus beneficios y de su actividad, y todo eso ha sido producto de la desregulación financiera. Por lo tanto, si re-regulamos, pues nos encontraremos con que tenemos mayor capacidad de incidencia, pero eso también exige pues mayor control, mayor poder democrático, que, como bien decía Carlos, está carente en la Unión Europea, y desde la Unión Europea se está produciendo el vaciamiento de la naturaleza democrática, incluso de los estados que la integran. Es decir, que en lugar de conseguir que desde estados democráticos hayamos conseguido una integración que profundice en la democracia, lo que nos encontramos es que hemos creado un monstruo que se está comiendo la democracia hacia el interior de los estados. De manera que, bueno, pues insisto, más que utilizar el impuesto como un desincentivo a la especulación, que podría tener una cierta incidencia, yo creo que hay que volver a patrones de regulación más estrictos sobre el mundo de las finanzas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de este impuesto, un impuesto a las transacciones financieras, del que se lleva hablando tanto tiempo, que llevan poniendo muchos organismos, muchas organizaciones también, como ATAC, sobre la mesa. Y para hablar de todo esto hemos tenido aquí en la Onda Local Andalucía Carlos Martínez, integrante de la Asociación para la Transacción de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana ATAC, y Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. A los dos, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno. Europa 2020, un proyecto radiofónico de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la representación de la Comisión Europea en España.